¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, bienvenidos a su programa Convergente, este espacio donde vamos a hablar de todo, de algo y de nada. Vamos a poder charlar acerca de algunas cosas muy interesantes, particularmente el día de hoy, que tenemos nuevo tema. Pero también, obviamente, queremos mencionar que estamos muy agradecidos con nuestra casa Dune Radio, que nos permite estar aquí compartiendo con todos ustedes. Así que, pues descarga la aplicación si no la tienes. Si la estás escuchando desde la aplicación, muy bien por ti. Entonces ahora puedes mandarnos un mensaje, ya sea a través de la app o al 3321178297. Así que no pierdas oportunidad y mándanos un mensaje. Y también, ¿qué crees? Ya están disponibles todos los episodios de Convergente. O sea, los muchísimos tres que hay ya están disponibles en Spotify, así que no te los puedes perder. Ve a Spotify y escúchanos, está muy interesante. Los primeros tres hablaban de inteligencia artificial y hoy vamos a hablar de un nuevo tema. Le he titulado Casos de la Vida Real, ¿verdad? Me hubiera gustado bajar la canción de tereren, 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 de Silvia Pinal, pero hoy es un muy buen día para poder hablar de esto que me parece muy, muy interesante y muy necesario, sobre todo en este tiempo. Algo que hablamos en los programas pasados, que hablamos de la inteligencia artificial, pues era que hay cosas que están sucediendo en el día a día y que a veces la iglesia, el cristiano, está, si no como renuente, está como agresivo en contra de ello y se está perdiendo de todo lo que está ocurriendo, y estamos dejando de impactar a la sociedad, al mundo. Estamos dejando de comunicar el mensaje de Jesús. Así que para mí es un placer, un honor poder llegar hasta sus casas, en donde quiera que se encuentren, en la oficina, en la iglesia, en el tráfico. Bueno, pues es un placer y un honor poder conectar a través de Dune Radio y poder hablar de este tema que hemos titulado Casos de la Vida Real. Y no van a ser historias tristes, realmente está enfocado a que hablemos del cristianismo desde una realidad, ¿verdad?, del mundo en el que vivimos. Así que le doy la bienvenida a un amigo muy querido. La verdad es que les voy a ser bien honesto, hoy no iba a estar con nosotros, iban a estar un par de amigos que van a estar con nosotros la semana que entra. Así que de una vez los voy a evidenciar y sirve que si nos sigues cada semana, bueno, sirve que la próxima semana le echamos carrilla, ¿no? Me ayudas y les echamos carrilla, les echamos burla, ¿verdad? Como no sé cómo digan en algunos otros países. Sabemos que Dune Radio llega a algunos otros países, pero echar carrilla aquí en México es como molestar, ¿verdad? Así como con los amigos, dices cosas graciosas y te burlas un poco, ¿no? Esa es la carrilla. Así que la próxima semana vamos a echarle carrilla a mis amigos Jorge y Ches, que van a estar con nosotros aquí en Convergente. Pero hoy tenemos invitado de lujo, invitadazo de lujo. Otra vez nos acompaña mi amigo Dani Zamorano. Dani, ¿cómo estás? Ay, espérate, ¿no? Ahora sí, ya te escuchas.
Muy bien, Ernie, muchas gracias. Gracias por la invitación. Andaba medio desocupado, ya sabes.
Andaba sin hacer nada.
Ajá, ahí en la casa, entonces aquí estamos.
No, fíjate que anoche que hablábamos, uh-huh, particularmente poníamos sobre la mesa, o cuando preguntas, oye, ¿pero de qué vamos a hablar? ¿Y va a ser inteligencia artificial? No. En realidad, a Dani lo invité en el tema de inteligencia artificial por la herramienta que está desarrollando, que otra vez les voy a decir, vayan a razonablemente.com y métanse y pregúntenle a Mateo, ¿verdad?, que es el bot que está ahí respondiendo las preguntas. Pero fíjense que Dani y yo nos conocemos ya ¿Hace cuánto, Dani, que nos conocemos? ¿Hace unos 10 años?
Yo creo, sí, es un montón. La verdad no tengo idea exacta, pero sí, ya tiene mucho. Sí, creo que desde antes de que naciera mi hijo y ya cumplió, va para los 10 años, entonces.
Sí.
Ya tiene un buen.
Sí, bueno, pues ya tengo de conocerte un buen. Bueno, con Eli, aquí que está conmigo en cabina, ya tengo más años, pero es como raro porque a ella la conocí de chiquita, ¿verdad? Y a su mamá, ¿verdad? Que nos conocimos en una iglesia y luego los dejamos de ver. Y Eli, pues, digo, se quedó chiquita, pero ya nomás creció de edad, ¿verdad? Pero también ya tenemos muchos años de conocernos, pero el punto al que quiero llegar es que íbamos a aunque eran iglesias diferentes, eran iglesias del mismo movimiento, ¿verdad? De la misma denominación. Y algo que es muy curioso y que obviamente no es mi intención en este programa, por supuesto que no, tirar hate a las iglesias, porque pues, yo soy pastor de una iglesia, ¿verdad? Pero sí evidenciar cómo ciertas actitudes han sido dañinas para las personas y que las alejan de la vida real. Ese es el tema de este programa. Y fíjate que me ponía a meditar, Dani, ¿cuántas cosas entendimos que no eran pecado y que nos decían que era, pero algo así súper pecaminoso? Sí. Y ojo, otras cosas que quizá eran un poco más laxos. Y en realidad la Biblia sí dice que es algo como más grave, pues, o sea, como algo que, si no por lo menos, si no pecaminoso tal cual, sí algo de lo cual tenemos que cuidarnos y que no nos enseñaron a cuidarnos, pues, ¿no? Uh-huh. Que a veces lo tomamos a la ligera. Yo por ejemplo, la Biblia dice, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Y en el concepto bíblico del corazón, pues no es el sentimiento, ¿no? El de, ay, te amo con todo mi corazón, o ay, me rompió el corazón. No, sino que involucra nuestra mente y nuestro pensamiento. Entonces, muchas veces el tema de salud mental era un tabú y la Biblia nos habla de guardar nuestro corazón, que también habla de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, y era como, újale, no, hablar de eso es súper pecaminoso. ¿Te acuerdas de algo que dijeras? Me costó mucho trabajo, incluso, pues como dejar de pensar que era algo pecaminoso.
Sí, digo, yo me acuerdo muchas cosas. Tú ya sabes que yo todo el tiempo estoy ahí viendo qué reglas no ayudan y qué reglas todo el tiempo parece.
Aparte de que eres súper analítico.
Entonces, sí, yo, por ejemplo, una que todavía estoy luchando, digo, a estas alturas, después de que... digo, tú sabes que estuve en el catolicismo, luego en una iglesia cristiana medio extremista y luego ya llegué a una iglesia, la tuya, donde es mucho más moderna y mucho más abierta y se entiende la Biblia desde otro punto más centrado, se puede decir. Hasta ahorita, todavía hace poquito me fui de vacaciones y fue una lucha para mí quitarme ciertos conceptos mentales de por ejemplo, eso, de las vacaciones, que acabas de mencionarlo, ¿no? Es la salud, simple salud mental. Las vacaciones ni siquiera debería cuestionarse uno si es bueno tomarlas o no. Y tomando un poquito el tema de lo del bot, ahora que estoy revisando las preguntas, ajá, que la gente hace y todo eso, me doy cuenta que ese es una importante, ¿no? Que se deja de lado, por ejemplo, las vacaciones. Ah, bueno, había una persona que estaba comentando ahí sobre los domingos, como... Ajá. Decían algo así como que un hombre necesita siempre una mujer que le tiene que dar sus coscorrones cuando no quiere ir todos los domingos a la iglesia. Uh-huh. Y esa es una de las cosas que yo, por ejemplo, sí pongo en cuestión. Si realmente todos los domingos tenemos que estar en la iglesia, uh-huh, o puedes tomarte un domingo para salir con tu familia. Que yo, uh-huh, recuerdo que fuimos alguna vez a una capacitación, por ejemplo, en una iglesia. No, uh-huh, sé el nombre, pero ahí ellos mencionaban, es una iglesia muy grande, que ya su estructura era para... en ellos, en su estructura y sus procesos, manejaban un domingo, les daban a la gente un domingo para que ellos pudieran disfrutar con su familia. Es decir, en lugar de estar aquí todos, uh-huh, los domingos trabajando, tómate un domingo y vete de vacaciones. Y yo sigo viendo muchos cristianos que pelean con tomarse un domingo de libertad y de salud mental, ¿no? Para despejarse, uh-huh, no de estar, uh-huh, trabajando día y noche.
Y fíjate que yo lo voy a llevar un poquito más, algo más grave. Qué bueno que tocas este tema. Y bueno, empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte.
Ya sabes cómo soy para que me invites a
hacer. Fíjate que algo que se me hizo muy impactante, te voy a decir de dónde lo escuché. Se lo escuché a Lucas Leis. Alguien le estaba haciendo una entrevista y había ocurrido apenas hace... O sea, de cuando fue la entrevista, 3 semanas atrás, un pastor en California, iglesia de 3,000 personas, su familia es súper linda, su esposa, 3 hijos, niños. El tipo se suicidó, pues. Entonces, le hicieron esta pregunta con tirabuzón, como diciendo, ¿se salvó, se perdió? ¿Qué pasó con...? No, entonces, él dijo algo que a mí me impactó y me quebró, porque decía que eso no era lo importante, no era la pregunta que teníamos que hacer. La pregunta es, ¿por qué nadie se dio cuenta? Uh-huh. Y dijo esto, hay muchos pastores que van a la iglesia todos los domingos, pero nunca se congregan. Uh-huh. Entonces, tomamos el texto de no dejando de congregarnos, uh-huh, como algunos tienen por costumbre, uh-huh, ¿verdad? Y fíjate, hay gente que yendo a la iglesia todos los domingos nunca se congrega.
Uh-huh. Porque totalmente.
El congregarse tiene que ver con hacer comunidad, uh-huh, con interactuar, con pasar tiempo. Fíjate, yo no tengo nada en contra de las iglesias que tienen multiservicios, es decir, como, uh-huh, diferentes reuniones.
El mismo día.
Me parece una manera muy estratégica de ahorrar, uh-huh, y más en la etapa que estamos hoy, que las rentas están súper caras. Y dices, en vez de rentar un lugar más grande, hago dos, uh-huh, reuniones y está padre. Obviamente, pues, corres algunos riesgos y como el cansancio, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero creo que sabiéndolo gestionar, no hay ningún problema.
Sí.
A mí lo único que sí me causa conflicto, te voy a ser bien honesto, es que no... O sea, que a veces el poner una reunión detrás de otra te impide la convivencia.
Sí.
Y para mí es bien importante.
Recorta los tiempos, ¿no?
Ajá. O sea, a mí no me importaría tener una reunión de una hora. Uh-huh. O sea, te soy muy honesto. Pero si después de esa hora tenemos otras dos de convivencia, para mí eso es congregarnos. O sea, uh-huh, que sea el paquete completo. Uh-huh. No nada más el voy y...
Se tiene que incluir.
Exactamente. Y creo que ahí radica el gran problema, porque como todo tu vida cristiana se enfoca en una reunión de 2 horas o 3 horas, uh-huh, por eso es que es tan fácil poner culpabilidad en el corazón de las personas de que si no van un domingo, uh-huh, porque es todo su cristianismo.
Sí.
Y en la vida real, que es el tema del día de hoy, en la vida real no hay nada más.
Uh-huh. Sí.
O sea, platicamos, creo que fue el viernes pasado, platicamos acerca de la importancia de la comunidad, platicamos, uh-huh, fuera de micrófono. Y por ejemplo, tenemos compañeros de iglesia, pero no tenemos relaciones intencionales y que nos ayuden, pues.
Sí.
Fíjate, un sociólogo hizo un estudio de por qué aquí en Guadalajara tenemos una secta que deriva del cristianismo, pero que es una secta y es una religión que con muchos lados oscuros, que es la luz del mundo. Uh-huh. El tema es que un sociólogo hizo una investigación de por qué ellos pudieron crecer tanto. Uh-huh. ¿Y sabes cuál era el secreto? La comunidad.
Sí.
Dice, la manera en que ellos trabajan es que si tú necesitas... Tu carro se descompone.
Sí.
Tú no vas a buscar a alguien que sea fuera de esa comunidad. Vas a buscar al mecánico de esa comunidad. Pero el mecánico sabes que no te va a transear, uh-huh, porque es de tu misma comunidad.
Eso es actuar como comunidad.
Ah, exactamente. Y entonces tuvieron un crecimiento no solamente numérico, uh-huh, sino económico.
Sí. Sí.
Entonces, híjole, te das cuenta de que aún personas que no son creyentes pueden ver, uh-huh, la importancia de la comunidad y cómo... Para mí es tan fácil poner en las personas ese sentido de culpabilidad. ¿Por qué? Porque no enseñamos qué es congregarse. Uh-huh. Y ahí nos estamos alejando de la vida real y estamos diseñando un mundo cristiano utópico donde, uh-huh, la iglesia, pero no la iglesia en sí, la comunidad, sino la reunión del domingo es tu refugio.
Centro de todo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo recuerdo, digo, ahorita que estabas comentando, me acordé como 3 o 4 ejemplos de cosas que yo he visto, ¿no? Y yo creo que una vez platiqué contigo donde estaba leyendo un libro que hablaba sobre cómo formar la cultura y cómo formar precisamente comunidad y todo eso. Y había un comentario que a mí me llamó mucho la atención donde decía que todo esto se forma en cada acto que haces todos los días. Uh-huh. Y ese es el claro ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, sí adopté la decisión de decir, si alguien en la iglesia tiene un negocio, por ejemplo, de lentes, ¿no? Como pasó, como mencionas, uh-huh, a Elizabeth y a su familia. Y uh-huh, yo dije, no voy a comprar lentes afuera y los voy a comprar todos mis lentes ahí, porque yo sé que es fortalecer precisamente entre nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Y buscar, yo me acuerdo que también sus familiares más de alguna vez trajeron una vez un carro a reparar en un negocio que yo había abierto. Y creo que uh-huh, es importantísimo, ¿no? Que eso es
yo actuar también llevo como, un carro, ¿sí?, una vez ahí. Sí.
Y eso es actuar como comunidad, siento yo. Yo también me enteré que una conocida, bueno, de parte de la comunidad, vendía quesos. Y yo dije, ya no voy a comprar queso afuera, todo mi queso va a ser con ella, porque eso es lo que tiene que hacer una comunidad. Y yo me acuerdo el acto de una persona, una vez en la iglesia, que se salió a la calle y volvió con una botella de agua. Y me acuerdo que yo le pregunté, ¿a dónde fuiste? Y me dijo, no, pues a la tienda a comprar el agua. Y yo, pero aquí venden agua dentro de la iglesia. Ajá. Sí, pero allá está 3 pesos más barata. Y yo le dije, sí, pero ¿a dónde va a parar ese dinero? Aquí hubieras fortalecido a la iglesia, hubieras apoyado 3 pesos, un poquito más, te cuesta un poquito más. Es un sacrificio de 3 pesos, sí, pero estás optando darlo aquí porque vas a fortalecer la comunidad donde vienes y te congregas para poder pagar más cosas, ¿no? Sí. Y siento que es parte de una mentalidad que tiene que cambiar en los cristianos. De si nos decimos, y ahora voy a otro punto a lo mejor ligado, Ernie, que es para mí el yo me peleé con todas las formas cristianas, por ejemplo, con el decir hermano. ¿De qué me sirve decirte hermano si uh-huh, no me sé tu nombre?
Sí.
Y eso pasa muchísimo en la iglesia. De que...
Y que de hecho es parte muy, muy, que recalcamos mucho en nuestra comunidad.
Sí.
¿No? Que decimos, pregúntale su nombre a la gente.
Ajá. ¿No? Eso es, o sea, ser hermano por lo menos debe empezar por saberte su nombre. Si no te sabes su nombre, probablemente no sabes los problemas que está pasando el día a día y no sabes si necesita tu ayuda, no sabes absolutamente nada de ellos. Entonces, ¿realmente es tu hermano o lo estás diciendo de boca para afuera, pues?
Sí, exactamente. Sientes para afuera. Sí, sí, sí. Y fíjate que si lo vemos en lo natural, yo a mi hermana no le digo, oye, hermana.
Exacto.
No, le llamo por su apodo o sí, o sea, la manera...
Tenemos formas de cariño.
Exactamente. No un apodo despectivo, pero... por ejemplo, yo le digo flaca y él me dice gordo, ¿no? O sea, es como que nuestra manera, sí, de hablarnos. Y yo veo que es importante, o sea... Y lo ves con la gente nueva. Cuando llega y dice, se sabe mi nombre, ¿no? Y, uh-huh, y yo he sabido que... ¿qué tan importante es que eso puede hacer que una persona se quede en una iglesia? Uh-huh. O sea, por ejemplo, si le preguntas a alguien, oye, ¿cómo te llamas? A fulanito, no se me olvida. Y fulanito, ¿y cómo estás? Y para las personas que vienen, sobre todo, que venimos de una cultura muy católica, donde, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres, lo que decía el cura del pueblo era... Uh-huh. Haz de cuenta que estaba el gobernador y el cura, y a veces estaba el cura y luego abajo el gobernador, uh-huh, ¿no?
Sí.
Entonces, la figura de autoridad de la iglesia representa... algo importante, uh-huh, y que digan, el pastor se sabe mi nombre.
Sí.
Digo, no debería ser lo correcto, pero así viene la
es
cultura.
Es un principio.
Sí, así viene la gente. Dices, el pastor se sabe mi nombre. Creo, uh-huh, que es muy, muy importante. Y volvemos a lo mismo. Es que eso está en el mundo real. O sea, uh-huh, es como, siento que construimos una burbuja gigante que cuando alguien la quiere romper... Uh-huh. O sea, es como que es el malo de la película.
Exacto.
Pero realmente los malos de la película son los que quieren mantener, uh-huh, a la gente en la burbuja. Y fíjate, sí, que ayer estaba tomando una clase, estoy tomando una clase de capacitación docente. La maestra buenísima estuvo aquí en uno de los programas, la maestra Beatriz Pelayo, con doctorado en pedagogía y todo, una eminencia. Y estamos tomando la clase con ella y me dice, oye, Ernie, ¿sabes qué? Me alegra mucho, porque le platiqué el proyecto en la clase de Mateo, ¿no? De Razonablemente. Y me dice, oye, me gusta que tú como pastor tengas esa visión y estés involucrado con tu amigo en algo así. Y estaba hablando de cómo hemos dejado de comunicarnos con las nuevas generaciones por mantenernos, uh-huh, como muy herméticos. Pero sobre todo me llamaba la atención que que decía que lo único que va a sostenernos en las próximas generaciones, y fíjate qué curioso porque es algo que hablamos aquí uh-huh. en inteligencia artificial, es el pensamiento crítico. Uh-huh. Y dice, los pastores, y los porque como él está hablando a maestros del seminario, y muchos somos pastores, dice, en este caso ustedes como pastores, pero también como maestros, tienen que fomentar el pensamiento crítico. En vez de decir uh-huh. a la gente, ¿sabes qué? Los lentes del metaverso son pecado. No, enséñale los principios para que no vean las cosas que no deben de ver uh-huh. A través de sus lentes sí. y los utilicen de una manera correcta. Es decir, uh-huh. no les digas qué es bueno, qué es malo. Enséñalos a utilizar con un principio uh-huh. cristiano, ético, qué es bueno y qué es malo, y que le den buen o mal uso depende de ellos.
Sí.
No porque inherentemente sea malo el producto, pues. Sí. Y hablamos de esta iglesia, de Life Church. Los que no conocen Life Church, es. Claramente no mencionamos iglesias, pero la tengo que mencionar porque ellos hicieron un campus en el metaverso.
Nice.
Entonces, si no sabes quiénes son ellos, bueno, son ni más ni menos que él junto con Craig Rochelle, son los dueños de YouVersion.
Ah.
Entonces, bien. Esta iglesia hizo un campus en el metaverso. Entonces, no es como que te congregas así, ay, aquí veo la prédica en el YouTube. No. Literalmente entras.
Interactúas.
Y está un ujier digital, ¿no? Y te recibe. Y ¿cómo estás? Obviamente es otra persona del sí. otro lado. O sea, está una persona con lentes también sí. y recibiéndote. Y ¿cómo estás? Y uh-huh. y se ve la predicación ahí. Y te vas y tomas. Hasta escoges tu lugar donde sí. te quieres sentar, ¿no? Y es muy interesante que durante muchos años la iglesia ha sido de, no, eso está mal. Eso uh-huh. es pecado. Y no ha fomentado el pensamiento crítico en las personas.
Sí, y yo entiendo un poquito por qué. Digo, no, supongo que debe haber muchas razones, pero la primera razón es que si tú quieres fomentar el pensamiento crítico, tienes que uh-huh. atacar algunos, vamos a decir, vicios que tiene la iglesia, que es que decir que la duda es mala. Uh-huh. Y esa es otra. Y para mí la duda es una de las mejores herramientas que Dios nos dio. Incluso se uh-huh. estigmatiza a Tomás por haber dudado. Uh-huh. Y yo honestamente creo que es válido. Es válido si tú tienes una duda expresarla y decir, yo no uh-huh. creo que Jesús se les haya aparecido. Y como sí. dicen, algunos dicen que hasta Tomás tuvo una ventaja porque a él fue el único que se le apareció y le dijo, tócame, pon tu dedo en mis llagas y todo eso. Pero inició a partir de la duda. Uh-huh. Y yo siento que incluso ese verso se ve mal, pero yo sí creo que tendría que fomentarse, porque eso ayuda precisamente a iniciar con el camino del pensamiento crítico. Uh-huh. Y si te niegan la duda, te obligan a estar callado y aceptar todo a ciegas.
Fíjate que una de las cosas que lamentablemente no entendemos es que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, como nosotros la leemos, que la leemos en español, a veces una palabra en español proviene de tres o cuatro palabras, o hasta más, ya sea en griego o en hebreo, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, la palabra servir y adorar muchas veces se intercambian en español porque provienen de la misma palabra, porque esa palabra tiene significados. Al final es uh-huh. La lengua es así, la lengua tiene un significado. Y luego, agrégale eso, si vas en el Nuevo Testamento, que la mayoría del griego que se escribe es griego koine, solo hay dos o tres cartas que son, o sea, las dos de Lucas, que son Lucas y Hechos, y hebreos, que de hecho por eso algunos dicen que no era Pablo quien escribió, o algunos dicen que Pablo fue el que dictó y alguien más escribió, algunos dicen que era Bernabé, pero se llegan estas teorías por el tipo de escritura, ¿no? Uh-huh. Entonces, el griego koiné, pues era el griego del barrio, ¿no? El griego del pueblo. Entonces, agrégale eso, o sea, es como si hoy escribieras una carta y la leyeran dentro de 100 años o 200 años y dijeras, ah, ¿sabes qué? Me encontré 200 varos, pues quién sabe qué será varos, ¿no? O sea, uh-huh. a menos sí. de que haya alguien que diga, ah, es que antes varos significaba dinero, pesos, dólares o algo así, ¿no? Entonces, cuando pasa eso y vemos que la Biblia dice que si alguien cree sin dudar, no está hablando de tener dudas con respecto a la vida cotidiana, porque eso es algo natural. Uh-huh. O sea, Somos seres limitados. No lo conocemos todo. Es uh-huh. normal que vayamos a dudar. Uh-huh. Si fuéramos como Dios, que conocemos todo, fuéramos omniscientes, pues no tendríamos duda, ¿no? Sí. O sea, esa es la verdad. Sin embargo, como somos limitados, tenemos dudas. ¿Qué pasa como en este conflicto de la duda? Y fíjate que ayer lo platicaba con un amigo, y es que confundimos a Dios con la doctrina.
Uh-huh. Sí. Y con muchas cosas también.
Y muchas veces terminamos dudando de Dios, pero en realidad iniciamos dudando de la doctrina.
Sí.
O gente cree que duda de Dios y no está dudando de Dios, está dudando de la doctrina, de la enseñanza que recibió.
Sí.
Entonces, creo que ahí es importante poder dirimir cuál es el origen o la raíz de nuestra duda. Y yo creo que dudar de la doctrina no está mal.
Sí.
O sea, porque una duda sincera nunca es rebelde.
Sí.
Incluso yo creo que hay dos tipos de rebeldía. Una rebeldía buena y una rebeldía mala. Uh-huh. La rebeldía buena es como en contra de los hombres, ¿sí? O sea, cuestiono
la parte humana de la doctrina.
La parte humana, ajá. Es decir, oye, me estás diciendo que tengo que dejarle hablarle a toda mi familia. No, espérame. La Biblia dice que tengo que ser sal y luz, uh-huh. ¿no? Es como estas sectas que dicen, vámonos a un rancho, ¿no? Y
solos, apartados
de todos. Y luego, tómense este juguito, no les va a pasar nada y todos se mueren, ¿no? Así, sí. Y puedo decir, no, o sea, voy a ser rebelde uh-huh. a esa enseñanza. Sí. Y la rebeldía que siento que es mala es cuando me rebelo conscientemente a la voluntad de Dios. Es decir, si uh-huh. la Biblia me está diciendo, ama a tu hermano, y digo, no lo voy a amar, lo voy a odiar, uh-huh. porque por eso, esa es como una actitud rebelde que esa sí. sí me parece una rebeldía.
Y además, algunas de esas actitudes vienen a partir de heridas y de problemas que uh-huh. pasaron en la iglesia. Yo he sí. platicado con mucha gente que no creen en la iglesia, y cuando les preguntas por qué, dices, hasta yo dudaría. O sea, si eso te pasó. Entonces, si uno tiene misericordia de los demás, en lugar de juzgar, lo primero que deberíamos hacer es revisar si la duda tiene un origen, en qué origen tiene la duda, ¿no? Y tratar uh-huh. de sanar esa parte. Y yo sí creo que también el problema de permitir que todos cuestionen es que algunos pastores tienen miedo de ser cuestionados porque ni siquiera ellos entienden el trasfondo de la doctrina que están enseñando. Y cuando tú empiezas a atacar, atacar a través de una pregunta, que yo digo, yo utilizo esa analogía, ¿no? Para mí es como si fuera un edificio, tu doctrina. Uh-huh. Y si el edificio está bien construido, antes de subirme al último piso, yo quiero probar que esto está bien cimentado. Uh-huh. Y las preguntas para mí es bombardear los cimientos y tratar de ver si se sostiene. Y yo creo que una doctrina cimentada en la verdad se va a sostener. Y no importa el ataque que tenga, se va a sostener. Entonces creo que lo más sano es probar. Y yo creo que si vemos en la Biblia, creo que es Pablo también el que menciona que hay que probar la profecía. Y creo que en Apocalipsis también a una de las iglesias se les dice eso. Se le dice, tú que pruebas a los profetas.
A los que encuentras. Dicen ser apóstoles.
Y la prueba uh-huh. empieza en la duda. Porque uh-huh. si yo estoy dudando de no sé si ese espíritu que está hablando es de Dios o no, tengo que probarlo, pero inicia en la duda. Y uh-huh. en la Biblia está bien visto que se dude y sí. que se pruebe además. Uh-huh. Y somos nosotros, siento, los que tenemos miedo a que se pruebe.
Así es. Y fíjate que antes de ir a un corte, porque hoy sí vamos a tener el corte, a partir de este programa, por cierto, vamos a tener recomendaciones musicales, así que vamos a ir a un corte musical. Pero fíjate que me parece muy importante señalar esto que dijiste de los pastores tienen miedo que duden de ellos. Y algo que a mí me ha costado es como mantener ese balance entre duda todo lo que te enseño, pero a veces también se tiene que tener confianza en como el plan que se tiene estratégico para la iglesia y lamentablemente, como no tenemos pensamiento crítico, uh-huh. no sabemos separar una cosa sí. de la otra, ¿verdad?
Sí.
Entonces, no estoy diciendo que pusiste tu confianza en mí. Es decir, vamos a hacer esto uh-huh. porque es un plan uh-huh. que tenemos para trabajar, para alcanzar gente, para llegar a más personas, lo que sea. Uh-huh. Pero de lo que te enseño, claro, duda. Es más, están los de Berea, ¿no? Que dudaban de Pablo, uh-huh. ¿no? Decía que Pablo predicaba Y dicen, a ver, está muy bonito en Pablo que dice, pero déjenos ir a revisar a ver si es cierto que está donde usted dice que dijo. Vamos a ver si... Ajá. Uh-huh. Entonces, me parece que también eso es algo que nos incita a parece repetitivo, pero es cierto, el tema del pensamiento crítico. Uh-huh. Es decir, yo, por ejemplo, una relación que tenía con mi pastor muy hermosa, y digo tenía porque él partió con el Señor hace un par de años, pero todo él está acostumbrado a que todo el mundo le dijera que sí a lo que él dijera, ¿no? Entonces llega un chavito, ¿no? De en ese tiempo de 25 años que él comisionó para iniciar una iglesia y comienza a cuestionar, a dudar, a preguntar y entonces ahora en lugar de él ser como renuente, como que nos acercó más, ¿no? Y y ahora él cuando hacía algo, tenemos reuniones con pastores y siempre me decía, ¿o tú qué opinas? O sea, sí. Puede ser que estreche más la relación.
Sí.
Y claro, cuando se hace una duda respetuosa, uh-huh. ¿verdad?
Que totalmente.
Creo que es lo que también hay que saber separar. Que sea una duda respetuosa y no una duda agresiva. Sí,
totalmente.
¿No? ¿Qué te parece si antes de tu respuesta vamos a este corte musical y volvemos en un momento? Vamos a escuchar esta canción de mi amigo Joseph Almori que se llama Susurro y se está estrenando, por cierto, esta semana, ¿eh? Así que vamos a escucharla. Te recomiendo su álbum que está sacando una canción por mes. Se llama Canciones desde la Tormenta y vamos con esto que se llama Susurro.
Jesús, cuando me hablas a mí, quiero estar atento a ti. Mi corazón anhela oír la dulce gracia que hay en ti. Susurra con tu aliento en mí. Di lo que jamás pensé oír. Muéstrame lo que tú ves en mí. Ilumina lo que has puesto frente a mí.
Thank you.
sobre mí sea un jardín en mi interior y tus palabras crezcan en mi corazón. Y si hay temor en mí, recuérdame tu amor. Recuérdame que solo no estoy. Recuérdame tu amor. Oh, recuerda, recuerda, recuérdame tu amor. Recuerda, recuerda, recuérdame tu amor.
Bien, regresamos aquí a Convergente. Qué hermosa canción. Saludos a mi amigo Joseph Almori en la Ciudad de México, de la Iglesia Conquistando Fronteras. Si tú tienes un proyecto musical y quieres que lo apoyemos, pues pásanos una lana y lo apoyamos. No es cierto. No, si realmente es de bendición, pues y podemos servirte pasándolo aquí en Convergente, ¿verdad? Obviamente. Que pasen nuestros filtros en Dune Radio, pero si podemos apoyarte, mándanos tu música. Y quiero leer algunos saludos de nuestros amigos Héctor y Jesse desde Tlaquepaque. Les mandan saludos a ambos. Dicen que les mandan un gran abrazo. A ver, abro aquí, ya se me cerró. También nuestra hermana Martita Ruiz, que además... ella es homeópata, ¿no? Entonces, también es como muy sociable. Es como muy sociable y de repente llega gente con ella y platica. Y ella me expresó que Mateo ha sido una herramienta que le ha ayudado para poder responder preguntas de las personas. Entonces, qué chido. Gracias por usarla, Martita. Qué bueno que la has usado. También tenemos a... ¿dónde está? A Memo Galván, nuestro amigo Memo, que está con nosotros, que nos sigue desde Teologando, ¿verdad? Y bueno, dice, saludos desde Toluca. Creo que en ocasiones, fíjate esta aportación de Dani, dice, creo que en ocasiones las comunidades cristianas son algo cerradas y me ha tocado ver cómo afecta a las personas nuevas en la fe y de repente se sienten excluidas de las actividades fuera de los servicios de culto, o sea, los servicios dominicales. Sí, y es que vuelvo a lo mismo, hay una vida real. Hay una vida real afuera de las cuatro paredes. Yo sé que se escucha muy común esto, como un cliché, ¿no? De que la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. Sí, pero la iglesia tiene que ir a la vida real. Acordarnos las palabras del Salvador, que dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y tenemos una iglesia demasiado temerosa, ¿no? Que pareciera que las puertas del Hades sí pudieran prevalecer en contra de nosotros, porque tenemos miedo y nos encerramos en la burbuja, pero tenemos que ir afuera. Y hay un montón de temas. Y creo que estamos viendo esto, cosas de la vida real, ¿no? Como la duda que hemos estado hablando, como el tema de la salud mental, el tema del descanso, de la diferencia entre congregarse e ir a la iglesia. Sí, definitivamente es algo que tenemos que reculturizar nuestras iglesias. Totalmente. Y ahorita fuera de... Digo, no sé si quieras comentar algo con respecto a la duda antes de pasar al tema, pero este tema que vamos a hablar también está muy escabroso.
Para cerrar lo de la duda, yo digo, esta es mi opinión y esto es lo que yo he tratado de... Bueno, más bien lo que yo he visto. Es meramente una opinión.
Es un programa pagado y la opinión de Dani es...
No representa los valores de la estación y del programa. Pero bueno, sí, lo que yo quería comentar en respecto a la duda es que para mí la duda ahorita, si yo voy a una iglesia... La forma en la que manejan la duda es un indicador de salud de la iglesia para mí. Si es una iglesia donde cuando llegas tú a presentar una duda, imagínate una persona nueva que no sabe nada y llega y te pregunta, ¿pero por qué tengo que creer en X, Y o Z que me estás diciendo? Y si lo abordas desde el lado, no, pero es que eres un incrédulo, el Espíritu Santo te tiene que cambiar, etcétera, etcétera. Imagínate lo que va a pasar con la gente nueva. O sea, es un indicador de salud. Además, si tu pastor no se siente cómodo con preguntas básicas, imagínate con las complicadas. Y te está lanzando a ti a tu soledad a investigar por tu lado y si es que te dejan estudiar, porque ese es otro tema también.
Sí, y fíjate que, curiosamente, te voy a decir algo bien chistoso. Yo empecé mi curso por la teología, incluso antes de que nos conociéramos, cuando estaba yo en nuestra otra iglesia. Cuando tú y yo nos conocimos, yo ya estaba como, no como pastor, pero como obrero, así se le llamaba en la denominación, ¿no? Pero antes... Yo ya tenía un acercamiento a la teología de manera didáctica. Me hice un instituto, pero sin validez, pues no tenía validez oficial y era en línea. Ya ahora, por querer tener un reconocimiento oficial, es que volví a estudiar teología, ¿no? Y digo, creo que de todos modos aprendes más. Creo que no se deja de aprender. Pero algo que me acuerdo en aquel entonces... que vi, había una materia que se llamaba sectas, ¿no?
Ok.
Entonces, uno se imagina que te van a decir, este es una secta. Fulanitos son una secta. No, o sea, ¿cuáles son las evidencias?
Las características.
Para que tú no seas una secta. ¿Y cuál crees que es la primera característica?
El que digan que siempre tienen ellos la verdad o algo así.
Que no se pueda cuestionar al líder. Si el líder no se puede cuestionar, es una secta.
Sí. De acuerdo.
Entonces, sí, la manera en que maneja la duda una iglesia
es un indicador.
Es un indicador. Ahora, a mí me gusta mucho dialogar y obviamente hay personas, también nos mandó saludos ahorita Luis Terán. Bueno, no vi si Pau también, su esposa, pero con ellos dialogo mucho y a veces sí hay como diferencias. Por ejemplo, a Pau le gusta mucho la teología reformada. Y yo estoy como en un punto medio, ¿no? Entre más pente y medio reformado y bueno. Pero eso no hace que no podamos unirnos en la visión de la iglesia. Es decir, yo no tengo conflicto en que dude, ¿verdad? Lo que a mí se me hace como diferente es que, otra vez, ponderamos la doctrina en lugar de las personas o de Dios mismo. Creo que a veces está por encima hasta de Dios.
Sí.
Entonces creo que ese es el tema. Y sí.
Que a lo mejor eso sería idolatría ya incluso.
Sí, exactamente.
Toma el lugar de Dios.
Exactamente. Entonces yo coincido contigo que la manera en que gestionamos la duda en una iglesia habla de nuestra salud como comunidad. Sí, definitivamente. Sí. Y lo siguiente, que también es un tema escabroso, vamos a hablar durante los últimos 10 minutos. Bueno, Gerson el Boss, que no está aquí con nosotros hoy, que le mandamos un gran saludo, dijo, si te excedes unos 5 minutos, no hay problema. Gracias, Boss. Te lo agradecemos porque empezamos unos 7 minutitos tarde. Fue mi culpa, completamente mi culpa. Y luego, aparte que venía un poquito como ajustado con el tiempo, aquí en María Notaro me tocó un choque. Entonces, estuvo todavía más feo. Pero bueno, el punto es que también algo que hemos quitado de la vida real es el tema de las finanzas. Yo el miércoles estaba predicando y decía de manera de broma, ¿verdad? Me preguntan que si tengo algo contra la doctrina de la prosperidad y yo dije, sí, la odio. Obviamente no odio a las personas. Sé que, como dice la escritura, son espíritus engañadores. Cada quien tendrá su postura acerca de eso, uh-huh. pero no digo que sea un ente así como pero sí que hay como un mover, como un estilo de predicación que engaña a la gente.
Que se enfoca quizá en demasiado en la prosperidad,
sí,
¿no?
En la prosperidad. Y que yo me imagino que hemos dejado de vivir en el mundo real con nuestras finanzas por vivir en un mundo utópico uh-huh. de fantasía.
Sí.
Donde nuestra meta es tener una casa, un carro propio y tener mucho dinero en el banco uh-huh. porque es lo que Dios quiere. Sí. Y eso es lo que se ve hoy. Y eso sí. solamente es una actitud, además de egoísta, también como muy antropocéntrica, ¿verdad?
Sí, y yo recuerdo que tú una vez me diste una herramienta que hasta la fecha utilizo y aprendí después en parte un poquito en filosofía, que es los extremos. No es mala la prosperidad. Uh-huh. Lo malo es llevarla al extremo y decir ajá. que eso es lo más importante. Sí. Porque la prosperidad es buena y lo sabemos, viene en la Biblia y Dios uh-huh. lo desea para nosotros, pero de una manera sana, ¿no?
Sí, claro.
Yo, por ejemplo, para contarte un caso de la vida real, yo digo que fui parte de una iglesia y yo me enteré algunas cosas. Digo, no voy a mencionar mucho a detalle, pero solo por decirte una cosa, ¿no? A mí el pastor, así como algo muy claro que me pasó a mí. Yo tenía un auto de 10 años viejito, ¿no? Era uh-huh. del 2001, estábamos como por el 2011. Y yo me acuerdo cómo el pastor me insistía que fuera a la agencia y sacara un carro del año porque Dios quería que fuéramos prósperos. Uh-huh. Pero yo tenía mi tabla de gastos y mis finanzas personales y yo sí. veía que no iba a funcionar. Yo
decía,
no voy a poder pagarlo. Es que tú tienes que confiar en Dios y que el Espíritu Santo, etcétera, 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 ¿no? Yo me acuerdo que una vez en una reunión incluso de pastores, yo uh-huh. llegué a comentarlo. Y yo dije, es que la manera en que los pastores manejan esas ideas, o sea, sus finanzas personales incluso uh-huh. llega a impactar a la iglesia. Tú lo tomas del mundo, de tu vida real, y lo traes a la iglesia. Uh-huh. O sea, es inevitable porque eres tú. Y si tú no mejoras tus finanzas sanas, lo vas a traer a la iglesia y va a impactar a la iglesia, ¿no? Y él me decía eso, ¿no? Y yo hice los números. Él lo hizo. Y él, hacia los 2 meses, empezó con problemas financieros. Uh-huh. Y para mí era como, es obvio. O sea, yo creo que también hay una responsabilidad de nuestro lado, ¿no? Uh-huh. Entre muchas cosas... Este pastor, digo, la iglesia no crecía y no crecía. Nadie sabía por qué. Uh-huh. Y una vez, cuando ya la iglesia iba en picada, el pastor del pastor, llegó y nos dijo, es que, ¿saben qué pasó? Que, pues, ¿se acuerdan el evento fulano que hicimos? Sí, pues llegó una cantidad bien fuerte de dinero. No sé si deba decirlo o pueda decirlo. Uh-huh. Pero fue una cantidad bien fuerte, Ernie, de dinero. Uh-huh. Y este pastor la perdió toda.
Wow.
Estamos hablando de, ¿digo el número o no? ¿Qué opinas?
Híjole.
Bueno, fue una cantidad muy grande.
Digamos lo que fue muy grande.
Fue una cantidad muy grande. Y eso si hubiera
saber
servido.
Chisme, mándenle mensaje a Dani.
Si ese dinero hubiera entrado a la iglesia y se hubiera quedado en la iglesia, la iglesia hubiera cambiado completamente. Uh-huh. Y falló de una manera ridícula. O sea, fue un uh-huh. correo que le mandaron de que se había ganado un premio de 1 millón, pero tenía que depositar X cantidad para que se lo dieran.
Ah, sí, cómo no. Ese fueron muy...
Es una regla de finanzas personales básicas de no creer en fraudes, pero aparte él... Yo lo voy a decir porque creo que no hemos manejado la relación personal que debemos tener con el dinero, porque el dinero es el problema de todos los males. Digo,
la raíz.
La raíz de todos los males que está mal pensado y mal planteado y ni siquiera es real, pues. Uh-huh. Pero esa es una idea que tiene la iglesia. Y en realidad de cambiar nuestra relación con el dinero, uh-huh. nos peleamos con él y nos peleamos tanto que lo tiramos, como ese uh-huh. pastor. Lo tiró y eso nos puso en problemas como iglesia al grado que iba al hoyo. Y yo, no sabes, incontables veces traté de ayudarlo con, mire, este libro, mire, esta estrategia financiera, mire, organización. Uh-huh. Y yo te lo digo así, digo, a mí, en mi experiencia personal, desde el púlpito, el pastor se levantó a decir que yo lo que estaba tratando de hacer era venía de la serpiente y que casi me muerde la serpiente, dijo él, por haberle hecho caso a él. Y después le hicieron fraude.
¿Te llamas José?
Y después le hicieron fraude. Entonces, uh-huh. y la iglesia fue en picada económicamente. Y,
claro.
Entonces, y yo digo, tomo un verso que platiqué un día con Elizabeth también, que le digo, la Biblia viene y alguien me lo dijo. Uh-huh. Que viene un verso ahí que dice que seas prosperado conforme tu alma prospere, o de algún modo así. Uh-huh. No me acuerdo si también algún día lo platiqué contigo, pero yo creo que si sanáramos nuestra relación con el dinero, nuestra alma prosperaría de una forma más sana y más rápido de lo que creemos. Es, sí. Es una cuestión interna que debemos sanar, ahora, pero en la iglesia se ha satanizado de algún modo el
dinero.
Sí,
claro. Y cabe mencionar que no lo decimos desde la perspectiva de la teología de la prosperidad, que enseña que ser pobre es pecado. No es. O que alguien que está sufriendo enfermedad o alguna situación financiera difícil, pues es porque no ha diezmado. No, eso no es nuestra tirada, sino ser buenos mayordomos y administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Punto final.
Exacto.
El punto aquí, fíjate que es muy importante esto que dijiste. Yo le di al pastor algunos libros de estrategia, de finanzas, y es que como decimos, no es que eso es el mundo, no, pero es que es en la vida real.
Sí, ¿y sabes qué frase me decía? Que es que tú tienes que confiar en el Espíritu Santo, y si no confías en él, ya estás dudando y es malo, ¿no?
Ajá. Y fíjate que algo que es como muy... guarden silencio. Es que se escuchó el teléfono. Fíjate que algo que me llama mucho la atención de lo que dijiste es, oye, hay herramientas que te van a ayudar a gestionar mejor tus finanzas en el mundo real, pero que al final vas a dar buenas cuentas a quien te lo dio. O sea, ¿de dónde proviene tu recurso?
¿Y para qué era?
Exactamente, ¿no? Entonces...
Es para servir a la comunidad.
Sí, yo también recuerdo haber recibido un mensaje así en la iglesia donde estaba. Pero pues obviamente como me llegaban a mí, entonces yo así como que, ay, pues es un fraude, ¿no? O sea, entonces, sí. El tema es que sí muestra en ese sentido que hay un amor al dinero. Y decía, fíjate, Andrés Panasiuk, que además de ser creyente, de ser cristiano, trabajó como pastor durante algunos años, fue asesor financiero de Apple Canadá, Apple Canadá. Ha ayudado mucha gente en temas financieros. Tiene libros que se los recomiendo, búsquenlo, Andrés Panasiuk, temas de finanzas. Y él dijo, hermanos, el dinero es muy buen siervo, pero es muy mal amo.
Sí.
Entonces, también dijo esta otra frase, el dinero es para usarse y las personas para amarse, no al revés. Entonces, creo que radica en que vivimos en este mundo utópico cristiano. Vuelvo otra vez a converger en este... todos estos temas convergen en este punto central de que nos creamos un mundo cristiano utópico. No estoy diciendo que Dios no bendiga. No estoy diciendo que Dios no haga milagros en nuestras finanzas. Claro que sí. Pero yo también creo que debemos ser buenos administradores. Yo conozco gente, por ejemplo, Dani, que ha diezmado toda su vida. Y toda su vida ha estado en quiebra. Entonces, ¿dónde está el problema?
Exactamente.
El problema es que no han sido administrados. ¿No? Tienen dinero y ya se lo gastaron. Entonces, el punto es que no es la enseñanza la que te va a ayudar. Esta enseñanza de prosperidad y que darle a Dios y manipular a Dios y comprar milagros. No. Sino ser buenos administradores de lo que Dios nos dio, ¿verdad? Que cuando llegue el Señor le digamos, Señor, mira, así lo usé. Digo, que nos vamos a equivocar, probablemente nos vamos a equivocar, pero creo que un filtro que nos podría ayudar en las iglesias, y si tú estás en una iglesia, yo te animo a que no digas, es que lo escuché en Convergente y tiene razón más que el pastor. No, creo que si hay una relación sana con el equipo pastoral, puedes decir, yo puedo tolerar incluso que haya errores, siempre y cuando haya transparencia.
Y una actitud de cambio.
Exactamente. Digamos, en términos bíblicos, frutos dignos de arrepentimiento, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿saben qué, hermanos? La regué, cometí este error financiero. Sí. Porque también, seamos honestos, en el mundo de los negocios también es prueba y error.
Sí. Fíjate, yo te quería compartir una historia que escuché de un empresario estadounidense que yo escucho su podcast porque da precisamente consejos de negocio, de administraciones personales y todo eso, pero él es cristiano. Y él, yo no lo sabía, es muy, muy exitoso empresarialmente, y él empezó a hablar de una historia. Dice que él tenía un amigo de él que manejaba una fundación, fundación que ayudaba, imagínate, a familias sin hogar y todo esto, ¿no? Él recaudaba muchos miles de millones. Tenía una fundación muy grande. Y después de cierta cantidad de años la llevó a la bancarrota por no saber principios financieros. La llevó a la bancarrota y todas las familias que trabajaban para él se quedaron en la calle de pronto. O sea, sin dinero, sin trabajo, sin nada. Y él, al ver esta situación, se suicidó. Y él dice que para él era la persona más amorosa que había visto con la gente. Dice, era una persona que entregaba todo para la gente. Él era un corazón sincero, dice, uh-huh. y era mi amigo. Y cuando lo perdí, dice, yo me sentí destrozado. Pero me di cuenta que lo importante que es la administración financiera, dijo, porque la mala administración llevó a la quiebra eso y llevó a una persona que era un alma de Dios, dice él, al suicidio, dice. Uh-huh. Solo por no tener esos principios financieros. Y él decía, ahora vean este caso, dice, es una persona, dice, es la historia de un basquetbolista, no me acuerdo si es Michael Jordan, pero dicen que una vez le preguntaron que cuál era el dinero más significativo que había recibido él. Uh-huh. Y dijo que cuando su coach se murió, él recibió un cheque automáticamente a su casa. Eran como $100, algo así. Uh-huh. Y tenía una carta. Y decía, estoy orgulloso de ti, algo así. Gracias por haberme permitido ser tu coach por tanto tiempo y haberte... Creo que en la universidad fue su coach. O sea, estamos uh-huh. hablando de alguien muchos años después. Uh-huh. Y había dejado cheques no solo para él, sino para muchas personas que eran importantes en su vida para que les llegara automáticamente en su muerte. Uh-huh. Y dice que cuando él recibió el cheque, era un cheque de $100. Vete a cenar para recordar nuestra amistad y nuestra relación. Uh-huh. Y dice que él pues fue impactante para él. Pero él dice que él hablaba de esa parte. ¿Cuán administrado era esta persona que aún en su muerte dejó repartidos sus bienes y cheques para cada una de la gente que le importaba como un gesto de amor?
Sí.
Y dice, no sabemos que si nosotros administramos el dinero bien, uh-huh. estamos dejando amor. Dice, ¿cuántas familias has visto que se muere el papá y deja puros problemas, deudas? Y no importa uh-huh. cuán cristiano sea. Dejó deudas, dejó la casa a nombre de no sé quién fulano, de todo quedó mal. Y solo deja problemas. Las familias se dividen y se destruyen a veces por un testamento que no existió. Uh-huh. Dice, ¿y qué dejó? Dolor y tristeza. Uh-huh. Y dice, si tuvieras ordenado, dice, al final dejas algo estructurado, bien organizado sí. y dejas amor. Y a mí eso fue una lección que me, sí, claro. me impactó hasta la fecha, ¿no? Que si nos organizamos financieramente, dejas amor detrás de ti.
Sí, y sobre todo que ese amor se muestra en generosidad, ¿no? Como este sí. coach que fue generoso con estas personas que él amaba. Uh-huh. Y fíjate que algo que a mí me ha impactado, últimamente convivo con un amigo que es un empresario y le va muy, muy bien. Pero fíjate que fue muy curioso porque justo había escuchado, me salió un video en internet de una persona que estaba predicando y estaba hablando de promesas y que Dios, si das, Dios te va a dar tanto y Dios dice da y que siembra. Y decía, yo estudié finanzas pero porque me gusta el dinero, pero yo pensaba que estaba mal, pero no, Dios me quiere prosperar y no sé qué. Y yo pensé, ¿qué sentirá mi amigo si le pongo este video a decir, o sea, no? Entonces yo aprendí algo, que los principios bíblicos deberían de aplicar y sin importar la situación en la que estés. Y él me habla de principios bíblicos de que utiliza para su vida en sus empresas. Y digo, tiene mucho más peso porque tiene la autoridad moral de hablarlo, porque uh-huh. hay una evidencia.
Sí, exactamente. ¿No?
Entonces, a que alguien nada más venga y te diga, no, pues... yo, mira, a mí me regalaron un tal cosa o así, uh-huh. y Dios te va a dar tu casa.
O sea, pero ves su vida, ve los frutos, ves sí. el testimonio.
Y si dices, bueno, está bien, si me la quiere regalar, qué bueno. Uh-huh. La pregunta no es si me la quiere regalar. La pregunta sería, ¿para qué me la quiere regalar? Uh-huh. ¿No? O sea, para ser hospedador, sí. para... O sea, creo que hay principios cristianos que están por encima de todas estas doctrinas.
Sí, totalmente.
Y que son los que deberían ser nuestros filtros para no caer en esto y salirnos, terminemos saliéndonos del mundo real y vivir uh-huh. en una burbuja de fantasía, uh-huh. de no, si Dios me quiere. Y el día que nos enfermamos, el día que de repente tomamos una mala decisión financiera y que vamos de repente así a los problemas, creemos que ya Dios no está con nosotros o Dios no se lo escucha. No, o sea, hazte responsable. O sea, uh-huh. tú tomaste la mala decisión, ahora confía en Dios uh-huh. de que vas a poder salir de ahí, uh-huh. ¿no? Entonces, hay un mundo real que no está siendo impactado uh-huh. porque los cristianos estamos viviendo en burbujas. Uh-huh. Y sí. yo, mi invitación en esta preciosa mañana es que, pues, reflexiones en estos temas que hemos hablado, tanto la duda como la comunidad, como las finanzas, como el pensamiento crítico. Y diga, sí, yo tengo que tener una cosmovisión cristiana en todas las áreas de mi vida, sin importar si está dentro o fuera de las paredes de la iglesia. Uh-huh. La salud mental, el descanso y sobre todo este concepto de voy a la iglesia o me congrego. Uh-huh. ¿No? Porque totalmente. Tenemos que vivir en un mundo real donde yo lo veo en esto, Dani, con esto cierro y también te dejo tu conclusión. Hay una generación que viene, no que viene, ya está detrás de nosotros y que se están perdiendo los principios y los valores cristianos. Y no estoy hablando solo de forma moral, es decir, el cristiano no tiene un mensaje moralizante, sino esta capacidad de raciocinio, de pensamiento crítico, de que están siendo adoctrinados, de que necesitamos darles herramientas para que se defiendan en un mundo que va a ser hostil ante ellos. Uh-huh. Y que necesitamos decirles, hey, hay un mundo de afuera que no te quiere, ¿no? Y yo me acuerdo que las canciones de niños así eran, ¿no? En la escuela no me quieren porque ando con el rey, así. O sea, creo que ese tipo de cosas sí nos prepararon para decir, yo aguanto los trancazos porque ya sé que van a venir. Y hoy estamos evitándole el dolor a nuestros hijos y los estamos haciendo débiles.
Débiles.
Entonces, creo que debemos ser muy responsables, hermanos. Si tú eres papá o eres abuelo, sé responsable y prepara a tus hijos que allá afuera hay un mundo real, uh-huh. no un mundo de fantasía. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que en el mundo real podemos ver el poder de Dios.
Sí. Adelante, hay un, digo, no sé exactamente cuál de todas las cosas que quería decir voy a decir, pero lo que quisiera es que si hubiera más cristianos que cuestionen, porque creo que es el inicio. Hay gente que en la iglesia nos enseña pues que tienes que amar tu iglesia, etcétera. Sí, hay que amarla y eso no significa que no hay que cuestionar lo que estamos haciendo. Y yo creo que vale la pena atrapar esas incongruencias que a veces tenemos en la iglesia. Vale la pena observar lo que hacemos y preguntarnos por qué lo hacemos. Y ese puede ser el inicio para empezar a transformar la iglesia. ¿Cómo se transforma? Voy a decir lo que muchos dicen. Sí, se empieza uno por uno. O sea, sí tenemos que nosotros mismos darnos cuenta cómo llevamos nuestras finanzas, cómo trabajamos con la iglesia, si nos reunimos y nos congregamos, por qué lo hacemos, si no quiero faltar un domingo, por qué. Y empezar a cuestionar si hay maneras más sanas de hacer comunidad, hay maneras más sanas de hacer iglesia y esforzarse lo que haya que esforzarse y hablar lo que hay que hablar con respeto, como cuenta Bernie, con respeto, pero tratando siempre de aportar a la comunidad algo positivo.
Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos mirando la próxima semana. Recuerda, hoy a las 8 la repetición y el lunes sale este episodio en Spotify. Así que nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias, Dani. Eni, muchas gracias.
Gracias a Tierney.
Bye. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Tune Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.